Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora. Quiero decirles con mucho cariño y nostalgia y emoción que llegamos al final de la tercera temporada de Talla Única. Con este episodio de hoy cerramos una temporada con temas muy diversos, una temporada que comenzó con un corazón roto y hoy puedo decir que cierra con un corazón llenito, con un corazón tranquilo, con un corazón contento. Y por eso me pareció tan importante cerrar con este tema, un tema que para muchas personas gordas, que nacimos gordas y fuimos gordas en la niñez y en la adolescencia, creo que les es bastante familiar. Y es la relación que tenemos con el movimiento, con la actividad física, con el ejercicio. Muchas veces desde un lugar divertido, otras de odio, otras de miedo, otras de frustración. Pero que afortunadamente la vida no es estática, la vida no se queda en un solo punto. Y podemos decir que llegan momentos en donde podemos replantear todas esas relaciones que construimos con los diferentes ámbitos o variables que nos atraviesan, en especial a las personas gordas. Y para eso tengo una invitada maravillosa, activista, una mujer de la que admiro profundamente su trabajo. Y bueno, no me voy a extender más, quería darle las gracias siempre por estar aquí. Y bueno, a continuación mi conversación con Natalie Ortegón sobre las personas gordas y el movimiento. Ya me encuentro con mi invitada de hoy, que a propósito es el último episodio de esta temporada y estoy muy contenta de cerrar esta temporada con este tema con el que vamos a, pues del que vamos a hablar hoy con mi invitada, que ya les voy a decir quién es, pero estoy muy contenta porque siento que muchas personas gordas que nos están escuchando van a sentir como que este episodio es un abracito al corazón. Entonces, bienvenida Natalie Ortegón a Talla Única, y también me gusta presentarlas como con su alter ego, La Gorda Fest. Bienvenida a Talla Única.
Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Es un honor para mí hacer este episodio y sobre todo sobre este tema que nos atraviesa y que nos emociona, pero nos ha causado mucho dolor a veces.
Uf, así es, pero antes de empezar y hablar de nuestras historias, voy a presentarte a las personas que nos escuchan. Natalie Ortegón es fotógrafa, artista, activista por la diversidad corporal, soñadora y apasionada. Dedica su vida a generar conversaciones en torno a temas que la atraviesan y busca siempre la manera de generar reflexiones y cuestionarlo todo. Su activismo gordo y por la diversidad corporal es desde el amor de sus experiencias personales como mujer gorda, y busca la manera de mostrarle al mundo que se puede ser una gorda feliz y exitosa. Creadora de una serie fotográfica llamada La Gorda Incomoda, la cual le ha permitido unir todo lo que hace en su vida y le ha permitido llegar a muchos lugares en el mundo con su trabajo fotográfico, pero también con su activismo. Una referente latinoamericana en la Web3, especialmente en los NFTs, y a través de esta tecnología ha logrado conectar con personas de muchos países y mostrar todo lo que hace y forma a más de 500 personas sobre esa tecnología. Y también tienes un podcast que me gustaría que nos contaras de una vez de qué se trata.
Claro que sí. Bueno, el podcast se llama Charla Tranqui y nace porque siempre he tenido conversaciones trascendentales con muchas personas y he pensado que por qué no compartir estas charlas o estas conversaciones con el mundo, y así fue como nació. Yo siempre he soñado con tener un podcast. Me parecía que era muy difícil, no sabía cómo, la edición y demás. Y al final logré encontrarme con una persona que me dijo, inténtalo, hazlo, no importa, con lo que tengas, y ya luego lo vas puliendo. Y así fue como nació. Y pues invito gente que hace parte de mi vida para tener conversaciones y hablar de temas en general, de todas las cosas. No hay un tema específico.
Me encanta, muy chévere. Y sí, yo creo que lo que uno necesita es comenzar, que con el tiempo Yo también al principio editaba mis episodios, duraba 5 horas haciéndolo, pero estábamos en plena pandemia, así que esas 5 horas me servían para mi salud mental, pero ya después fui soltando. Pero sí te entiendo completamente y bueno, qué chévere. Nata, yo te conocí, yo creo que a través de redes sociales, ¿no? Como a través del activismo gordo, que siento que en Colombia está agarrando mucha fuerza, lo cual me emociona mucho ver tu trabajo y tu pellejo, porque poner el pellejo cuando se habla de activismo gordo viene de la mano y a otros colectivos también, o sea, me emociona muchísimo. Y primero que todo, antes de empezar, ¿qué es la Gorda Fest?
La Gorda Fest nace de la necesidad de poder hablar sobre el cuerpo y sobre las experiencias que yo vivía como mujer gorda, pero no desde mi perfil personal, porque sentía que eso no iba a conectar a todas las personas. Entonces yo decidí crear una cuenta de Instagram que se llama La Gorda Fest, donde quería contar mis experiencias buenas, malas, mostrar mi ropa, contar mis viajes, o sea, como compartir lo que yo hacía. Y justamente en la descripción dice mostrar las situaciones que vive una gorda feliz. Obvio, también puedo ser una gorda brava, una gorda triste, pero lo que yo quería era mostrar todas las situaciones a las que me enfrentaba por existir siendo una mujer gorda. Eso empieza a ser como un blog personal, por decirlo de alguna forma, pero a mí Instagram me gustaba porque yo soy fotógrafa, entonces para mí comunicar con fotos era más chévere. Entonces ya luego empiezan los videos, las fotos, así, y esto empieza a crecer, digamos que orgánicamente, sin yo darme cuenta, y empiezo a conectar con diferentes personas y me doy cuenta que esto tiene un impacto real, o sea, que en verdad estaba haciendo algo por las personas cuando empiezan a escribirme por DM cosas como a mí también me pasó, o yo te entiendo, o yo haría esto, o dime qué harías en esta situación, o dónde puedo conseguir ropa, esas cosas. Para mí eran como, wow, impacto a la gente, pero yo no lo hice con ese objetivo en un principio, sino simplemente compartir y ya quien quisiera conectar con eso, pues así fue creciendo. Ahora, pues ya, obviamente, el activismo lo sigo haciendo en redes, pero también en el mundo físico, pues en la cotidianidad, y siento que es una plataforma para seguir compartiendo mis experiencias y para poder también compartir las experiencias de otras personas, y no solo personas gordas, sino que tienen otro tipo de, digamos, retos, dificultades, emociones y demás. Entonces, siento que también ha sido un puente para conectar con otras personas y para poder construir el colectivo desde el amor, como siempre digo, y desde el reconocernos y entender las diferencias que tenemos entre todas, todos y todes. Porque una de las cosas que me parecen más valiosas es poder articular, juntar poderes, como yo digo, y poder generar conversaciones y generar, digamos que momentos donde podamos compartir con el mundo cosas que pasan. Eso es básicamente la Gorda Fest.
Bueno, pues me encanta. Muchas veces he leído a la gorda feliz, pero también a la gorda frustrada, a la gorda con dolor, a la gorda con rabia. Y creo que es muy importante enunciarnos desde esos lugares, porque si la gente es como, ah, es gorda, o es una gorda triste, que se pide perdón todo el tiempo por ser gorda, o es el gordo feliz, chistoso. Y no, las gordas y los gordos somos personas que atravesamos y todo el espectro de emociones y al igual que las personas que no lo son. Entonces me parece muy válido que lo hagas y muy necesario además. Bueno, Nata, el tema de este episodio es hablar sobre la relación que las personas tenemos con, ahora decimos movimiento, en un pasado decíamos con el ejercicio, con la actividad física. Y quisiera saber cómo fue tu relación con el movimiento a través de los años desde que eras niña.
Bueno, el movimiento ha estado presente a lo largo de mi vida, desde siempre. Yo he estado siempre vinculada con la actividad física, el ejercicio, el movimiento desde muy pequeña. Yo hice clases de natación a los 3 años. Siempre en mis vacaciones iba a vacaciones recreativas donde aprendía fútbol, básquetbol, squash, patinaje, todas estas cosas. Y yo en ese momento, como era niña, no relacionaba todavía mi corporalidad gorda con el ejercicio como una obligación. Yo lo disfrutaba un montón y siempre lo disfruté. El primer encuentro donde empecé a tener un repudio, un rechazo al ejercicio fue en el colegio, que fue cuando empiezan a presionarte para darle vueltas a la cancha en 12 minutos, que es este test de Cooper que era horrible, o cuando empiezan a hacerte la flexibilidad, que igual yo era flexible, pero entonces te comparan y te molestan y así, y empezaron a exigirte, digamos, de una forma particular por el tipo de cuerpo que tienes. Entonces a mí me exigían más porque yo era la niña gorda, entonces era como, ah, no, es que tienes que correr más para que deje de ser gorda. Entonces yo buscaba cuánta forma pudiera para evitar eso, entonces yo corría una y caminaba cinco. Me escondía detrás de mis amigas y así, pero igual yo siempre estuve en los deportes, me gustaba, entonces me metía, yo siempre he sido la más chiquita de todos mis lugares donde habito, pues soy bajita de estatura, mido unos 52 más o menos, pero siempre estaba en el equipo de voleibol, en el equipo de básquetbol, pero cuando eran los ejercicios obligatorios me daba rabia. Era como, pero ¿por qué me obligan? O sea, yo no quiero hacer esto por obligación. Y en general, en la vida, no hago nada que me obliguen. Yo hago lo que a mí se me da la gana. Entonces, en esos casos, era muy incómodo y muy doloroso. Ya luego, cuando, digamos, crezco, empieza a pasar que empiezan las personas a presionarme porque haga ejercicio. Pero entonces ya no era como el test de Cooper o eso, sino era como, vaya al gimnasio, haga cardio, ¿no? Haga sentadillas, haga abdominales, vea cómo está de gorda, vea cómo está de flácida, vea cómo bla, bla, bla. Y empiezan a generar un montón de situaciones donde tú empiezas a sentir que el movimiento pasa por una obligación con el mundo y no por ti ni para ti. Y cuando yo me siento obligada por el mundo, digo, al carajo, ya no voy a hacer nada y me voy a quedar quieta y de malas, sin darme cuenta lo que eso implicaba igual a largo plazo para mí, porque privarse del movimiento es muy triste. Pero siempre estuvo ahí, digamos que mi necesidad de moverme, porque lo disfruto un montón. Entonces, digamos que yo bailo, ¿no? Y bailaba y hacía y nadaba y hacía ejercicio. Yo estudié mucho tiempo biología y hacía salidas de campo y caminábamos horas, nadábamos en muchos lugares. Y yo tenía un buen estado físico porque aunque no me ejercitara regularmente, pues siempre he sido una mujer muy activa. Entonces creo que cuando yo ya crezco y me vuelvo más grande y descubro que el movimiento es vital, fundamental para estar mejor emocionalmente, mentalmente, funcionalmente, digámoslo así, empiezo a encontrarlo como un salvavidas, pero no desde la obligación, sino desde la decisión personal. Entonces, en este momento, en la actualidad, ya viene el movimiento a desestresarme, a desconectarme, a conectarme conmigo misma. Es un momento donde no puedo, porque los deportes que me gustan o las formas de moverme que me gustan son bailar. Entonces ahí pues uno no habla con nadie porque yo hablo hasta por los codos, pero uno está concentrado en la canción, en el movimiento, en coordinar y me gusta la natación. Entonces pues tú nadando tampoco hablas con nadie. Entonces son momentos además también de estar en el momento presente y de sentirte re la respiración, que sudas o que te mueves o que vas rápido, lento. Y creo que ahí es donde llega ese momento, pero el momento crucial creo que es cuando convierten el ejercicio en una obligación y hacen que uno lo odie y lo rechace o lo descarte de su vida sin entender lo triste y lo doloroso que eso es.
Yo también me siento muy identificada contigo en la historia de la niñez, de cómo de un momento a otro disfrutábamos el movimiento y lo empezamos a ver como un castigo. También era una niña que le encantaba la natación y dejé de ir a natación porque me empezaron a decir ballena, Willy, otras cosas, y precisamente mi vestido de baño era negro con blanco, o sea, no sabes, o sea. Fue una etapa bastante triste. Incluso recuerdo que una vez no quería ir tanto a natación porque sabía que me iban a hacer bullying, que me que me unté las uñas como de marcador negro para que pareciera que me había machucado, y le dije a mi mamá toda, no, el agua le sirve, le hace bien. Obviamente mi mamá sabía que era trampa y que yo estaba diciendo mentiras, pero igual me llevó a natación ese día. Pero ya más adelante yo empecé a hacer pataleta, por decir así, por no ir, porque no le cogí mucha rabia. Entonces mi mamá quería que yo hiciera patinaje, porque eso, no me acuerdo sus palabras, formaba el cuerpo. Y le cogí muchísima rabia, tanto que yo no sé patinar. O sea, yo me subo en un patín y chao. Por otro lado, cuando fuera del colegio, fuera la obligación, tenía amiguitos en la cuadra que teníamos bicicletas y salíamos en las tardes a montar bicicleta. Y a mí me encantaba, porque no era obligación, porque mi mamá no estaba detrás diciéndome que eso formaba el cuerpo, ni todas esas cosas. Y bueno, hasta que mis amiguitos se fueron de ahí, la mayoría era que vivía ahí la abuelita, entonces iban por la abuelita, pero bueno, y dejé de montar también, y también me alejé de la actividad física. A mí me pasaba con el test de Cooper que yo me obsesionaba, o sea, yo me obligaba a tener que llegar más rápido que las demás, porque como era la gorda, no iba a dar papaya para que me dijeran algo. Uy, yo me acuerdo que eso eran terribles, esas pruebas de resistencia, pero sí, sí recuerdo. Y me acuerdo también, a finales del colegio, a mí me salieron muchas estrías, porque gané muchísimo peso. Y me salieron estrías en esa coloquialmente llamada corva, que es atrás en la pierna. Y me acuerdo que me conseguí como una excusa médica para que algo de la piel o algo, para que no me obligaran a quitarme el pantalón largo de la sudadera. Y la gente no me viera las estrías, porque pues en el pantalón corto de hacer ejercicio pues se me veía, porque era terrible, o sea, yo le tenía pánico a que la gente me viera eso. Pero bueno, y mi relación con el movimiento siempre ha sido muy tóxica. Mi papá le pagó a mi mejor amiga cuando éramos chiquitas para ir al gimnasio, las dos, ella flaca y yo gorda, y lo que hacíamos es que nos íbamos al centro comercial a jugar, ¿cómo se llama? Dance Revolution. Y entonces llegábamos sudadas a la casa. Entonces parece que hubiéramos llegado de hacer ejercicio, pero estábamos jugando maquinitas. Pero sí, debo decir que hoy en día, o sea, me pasa lo mismo que a ti. Soy súper consciente de la importancia del movimiento, de lo bueno que es. También me encanta bailar, también todo, pero no me he reconciliado del todo con el movimiento. Creo que tengo una mejor relación con la comida que con el movimiento, pero bueno. Ahora cuéntanos, Nata, porque hace poco, pues no hace poco, hace ya un tiempito, comenzaste un proyecto. Tú hablabas ahora de la natación, que la natación no habla uno, en el baile uno está concentrado, pero comenzaste algo muy bonito con el movimiento, pero a la vez con construir comunidad. Entonces, cuéntanos un poco de eso.
Claro que sí, hace 3 meses empecé un espacio que es un espacio seguro para bailar. Era los sábados en la mañana, donde invité personas o convoqué gente para que viniera a bailar conmigo, con un profesor que pues es calificado en el tema, y pues hablé de él con la necesidad de tener espacios seguros para bailar, porque yo bailaba con mis vecinas en el salón comunal de donde vivo, pero era un espacio súper gordofóbico. Me decían cosas, me perseguían, o sea, de verdad era terrible. Y digamos que yo siempre sé responder, siempre les digo cosas, me río o les respondo de formas que no se esperan y quedan así como en shock. Y yo solo me río, pues porque yo sé cómo es la gente, pero yo sé que por esas razones que mucha gente no va a esos espacios. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer un espacio seguro para las personas que quieran bailar, porque mucha gente decía, ay, yo quiero. Pero yo no me atreví a invitarlos, a invitarles, porque yo decía, ese lugar es muy inseguro, es muy violento, o sea, es demasiado exponerse y yo puedo responder por mí, pero no por las demás personas. Entonces hablo con el profesor, le cuento la situación y él me dice, listo, de una, Natalie, me le mido, voy, hablo en el salón comunal y me dicen, listo, sí, te lo alquilamos por una hora, bueno, el precio, lo que sea, listo. Hago la convocatoria y empieza estas clases. Fueron 3 meses donde bailamos, disfrutamos, pero además nos sentíamos cómodas. No solo venían mujeres, pero era abierto a todo el mundo, solamente pues que se animaron ellas. Y bailábamos, nos reíamos, yo siempre grababa las clases, les pedía permiso claramente. Estábamos practicando una coreografía de Titi, de Bad Bunny, pues para tenerla así súper entrenada, ese era mi momento más feliz. Y siento que se generó un espacio muy agradable donde empezamos a construir no solamente un espacio seguro para bailar, sino un espacio también para poder hablar de cosas que nos molestaban en lo que habíamos vivido, qué había pasado, qué situaciones nos habían pasado, digamos, en esa semana. Y era un espacio de encuentro, no solamente para bailar, sino para estar entre nosotras y estar seguras y tranquilas. Entonces creo que es muy importante, ese espacio va a continuar el próximo año, va a tener nuevas reglas y demás, pero la idea es que ese espacio continúe, buscar formas de seguir gestionando este espacio, buscar aliadas estratégicas o aliados o personas, espacios, bueno, lo que sea para poder continuar con este proyecto que para mí ha sido tan importante y también fortalecerlo y que las personas vengan, porque si la gente no se anima a participar, pues el espacio no es sostenible en el tiempo, que en realidad es por eso que lo cerramos por estas festividades, porque pues la convocatoria se reduce. Y pues yo no puedo asumir el costo de todo lo que implica hacer el espacio. Si pudiera, lo hubiera hecho de verdad. Así solo bailáramos dos, lo hubiera hecho. Pero el próximo año busco encontrar la forma de por lo menos tener el mínimo de personas para poder seguir bailando. Y creo que lo que dijiste es muy importante y es generar comunidad, porque una de las cosas que yo veo y que también he compartido es que es muy difícil hablar de nuestras experiencias personales con personas que no habitan nuestras corporalidades, porque no entienden lo que sentimos, ni lo que vivimos, ni lo que nos pasa, y o creen que estamos exagerando, o creen que eso no pasa así, o no se lo pueden imaginar, pero son situaciones que entre nosotras o entre las personas gordas entendemos. Entonces, eso que dices de la comunidad me parece chévere. Igual hemos hablado como de ir al jardín botánico, de hacer otros planes también para articular y no solo tener el espacio del baile, que igual uno ahí no habla tanto, sino también otros espacios para encontrarnos.
Sí, yo veía las historias que subías los sábados, todas bailando, me parecía tan importante y tan poderoso esto que estabas haciendo. Y bueno, y que me alegra mucho que sea un proyecto que va a continuar. Y bueno, las personas que nos están escuchando y que quieran sumarse y que quieran bailar y pasarla rico los sábados, pues le pueden escribir a Nata en sus redes, que ahora nos va más adelante a decir cuáles son. Pero bueno, igual puedes decirlas, cuéntanos. Igual ahí te seguimos hablando, pero ¿dónde te pueden escribir quienes quieran sumarse?
Sí, me encuentran en Instagram como La Gorda Fest, creo que ese es el canal de comunicación más directo. Y ahí me pueden escribir un DM y yo con mucho gusto les paso toda la información. Igual como les digo, esto está en reestructuración, como con las cosas súper claras para que todas las personas estemos sintonizadas. Entonces, apenas esté ya ese, digamos, esa información concreta, compartiré con todas las personas interesadas para que puedan inscribirse y participar de este espacio que es, bueno, maravilloso.
Me encanta. Nata, volviendo al tema del movimiento, ¿tienes como tips o consejos para mí, empezando, y para las otras personas que quieran de verdad recuperar esa relación con el movimiento desde un lugar de amor, de autocuidado y no de rabia, de miedo, de castigo, de obligación?
Claro que sí. Yo tengo varias como cosas que son importantes para tener en cuenta a la hora de volver a moverse. Una de las cosas más importantes es identificar cuál es esa actividad que te emociona, que te hace sentir emocionada y feliz. Hay gente que le encanta el kickboxing, hay gente que le encanta la natación, hay gente que le encanta caminar, correr, o sea, todo lo que se les ocurra. Y yo sé que es difícil recordar o pensar qué será eso que me gusta. Y la única es intentarlo todo. Yo en verdad lo intenté todo. De hecho, yo mandé a hacer una bicicleta con enfoque gordo y resistía el peso, hasta más del peso, porque yo decía, si quiero tener una maleta para montarme la bici, no sé qué. Y al final la mandé a hacer, la hice, la utilicé un par de veces y dije, esto no me hace feliz. Fui muy feliz en todo el proceso, pero ya cuando la tenía y montada era como esto no me llena. Después, lo que les digo, la natación, encontré que la sigo amando, entonces nado, el baile y así. Entonces, primero, encontrar qué es ese movimiento o esa cosa que te hace feliz. Segundo, yo creo que hay una cosa muy importante que igual está amarrada a otras cosas y es poder usar ropa que te haga sentir cómoda y feliz, ¿no? Porque cuando uno se siente feliz y cómodo con la ropa, pues si lo miran o no, bah, no importa. Pero si uno siente cómo es que este pantalón me aprieta, o es que si se me agacho se me baja o lo que sea, pues vas a estar muy pendiente también como de que te vean y así, o con el vestido de baño, o con la ropa, sí, con la ropa que tengas. Y
O,
otra
por
cosa,
ejemplo, los
dale.
pechos grandes que no conseguimos. Bueno, yo me operé, me hice una pecho mamaria, pero antes de eso, para mí correr era un tema porque sentía que me rebotaban, porque no encontraba un brasier deportivo que me supliera las necesidades. Entonces, esa era también una de las razones por las que me abstenía también de hacer ejercicio.
Claro, y creo que ahí hay una cosa súper importante y es, una cosa es que tú decidas no correr porque te brincan, digamos, el busto y te incomoda, y otra cosa es porque te brinca y no quieres que te vean, ¿no? Porque también eso pasa. Entonces, ligado de la ropa que usas también es entender que no sé cómo decir esto de una forma como correcta, pero que no te importe lo que los demás piensen o digan de ti, porque al final el comentario, la mirada, que te griten cosas
La
porque lo he
burla.
vivido, la burla, que me persigan como las señoras de donde bailo, eso solo dura un minuto, máximo 5 minutos y ya, ¿no? Esa gente sigue con su vida y uno sigue ahí martirizándose y privándose de ese momento. Y no hay una forma más transgresora que decir como, ok, sí, soy la gorda que viene a bailar y qué. Si no te gusta, entonces hasta el otro lado del salón. Si no te gusta, entonces no me mires. Porque al final no tenemos que seguir escondiéndonos. Yo creo que una de las cosas más difíciles que pasamos las personas gordas, y yo sé que otras muchas más personas, es que todo el tiempo queremos dejar de incomodar al mundo, pero nos vivimos incomodando nosotras mismas y no existiendo para que la gente viva tranquila, entre comillas, y es como, mira, tú ocupa tu espacio que yo ocupo el mío, y entonces en ese momento dices, no, ya, voy a decidir ocupar espacio, y creo que nos merecemos eso, pero es muy difícil, porque lo que pasa es que a mí no me importa lo que la gente diga o piense de mí, o por lo menos no la gente que no quiero. No es lo mismo que alguien que yo amo me diga cosas feas a que alguien desconocido me las diga. Entonces, siento que hay que pensar mucho en esto y decir como, ok, voy a ir, no sé, a la piscina, me voy a conseguir la ropa para meterme a la piscina que me haga sentir cómoda. Entonces, yo, por ejemplo, tengo unas de esas que son camisas largas que usan para no insolarse y un biker, porque no me gusta usar la tanga de vestido de baño. Y yo me siento la más cómoda. Obvio, todo el mundo me mira porque cómo se atreve toda gorda, ¿no? Como hace nomás yendo, no sé, a compensar. Alguna vez una de las personas que cuida la piscina me dijo como, no, es que este carril es de nado continuo y usted se tiene que hacer en el recreativo. Y le dije, no, señores, que yo vengo a nadar continuo. Y me miró así como, ah, pues vamos a ver. Y entonces, obviamente me molesté, pero dije, no me importa. Y con mi mamá fuimos a nadar y paraban más las otras personas que son súper supuestamente entrenadas y demás que nosotras. Nosotras no paramos, ni siquiera hablamos, todo el tiempo estamos nadando por 1 hora. Y es como también hay un montón de formas que tienes que aprender a responder de una forma amable, pero reconocer que no puedes dejar de hacer las cosas por lo que los demás te dicen. Porque al final la gente siempre va a hablar, siempre va a opinar, siempre va a criticar, seas gorda, flaca, alta, baja, crespa, lisa, ¿no? Toda, o sea, cualquier cosa está sujeto a criticarse. Entonces creo que esa también es una de las razones o los tips que les puedo dar y es decidir ocupar los espacios. Otra cosa que también funciona es buscar a alguien que quiera ir con ustedes de forma voluntaria y que lo disfrute a hacer actividades, ¿no? Entonces, buscarse un grupo de personas o una persona que se anime a caminar, a montar bici, a hacer una montaña, a nadar, lo que sea, y que esa persona sea un apoyo para ustedes y que no les juzgue, pues por, no sé, caminar más despacio, por parar cada 2 cuadras, porque creo que eso también es un problema, y tú lo decías ahorita, es que yo hacía el test de Cooper y yo tenía que ser la mejor. Y eso nos pasa a todas las personas gordas. O sea, yo en campo, yo decía, pues no paro. Y cuando paraban a esperar a los de atrás, yo le decía al profesor, como si yo paro, después no voy a poder andar, porque si yo no mantengo el ritmo, me muero. O sea, era como, yo soy buena si mantengo el ritmo, pues si paramos, me quedo ahí. Entonces yo decía, como qué fuerte, porque al final siempre era intentando demostrar que yo podía, así pudiera, pero es como si se esperara que la gorda no lo logre. Y entonces es ese reto de, pues yo sí puedo. Bueno, pues uno también puede no poder. Y uno también puede parar, descansar. Digamos en las clases de baile, que cuando brincan, a mí no me gusta brincar, no me gusta, punto. Entonces si brincaban, pues yo solo abría y cerraba las piernas y ya. Y el profesor me decía, está bien. O sea, no estás obligada a moverte de cierta manera. Entonces creo que eso también, reconocer los límites, pero también entender que uno a veces cree que tiene límites que en verdad no tiene, pero que uno tiene miedo de intentarlo, ¿sí? Entonces creo que ese también es otro tip, sino intentarlo, obviamente sin arriesgar la salud física, por favor, pero intentar movimientos y cosas que creemos que no podemos y ver qué pasa. Creo que esas son por ahora las que se me ocurren.
Me encantó el se puede no poder. Muy importante tenerlo en cuenta, que no es el fin del mundo y no significa que no podamos más adelante con otras condiciones. En ese momento no podemos y está bien. Nata, para ir cerrando, ya se acercan fechas importantes, Navidad, fin de año, y son momentos en los que nos encontramos frente a comentarios no deseados. La crítica, la burla, el comentario disfrazado de buenas intenciones y también la comida, ¿no? Como que todo el mundo está viéndolo, qué come, qué no come, cuánto come, etcétera. Quería saber cómo afrontas estas épocas y me gusta porque eres una mujer que no contestataria, ¿no? Que si te dicen algo, tú respondes y me parece súper importante también eso. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo manejas estas fechas.
Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que yo me siento cómoda con mi cuerpo gordo y que yo he trabajado mucho en estar feliz y tranquila en los lugares que habito y cómo me, no sé, cómo me visto, cómo me arreglo, cómo me muestro al mundo, porque al final una de las cosas que a mí me pasan es que yo decidí no esconderme más. Entonces, yo, entre más me vea, está más chévere. Entonces, yo soy la que brilla, ¿no? La de los colores vivos, la de los brillantes, la de la cosa, pero además la que baila, la que come, la que comparte, la que aplaude. Y creo que desde ahí todo empieza a cuestionar a la gente que quiere comentar cosas. Primero porque saben que yo respondo y creo que eso es importante, pero no soy grosera, sino siempre con un argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a comer todo eso? Entonces yo le digo como, pues no sé, voy a intentar a ver si puedo. O a veces le digo, sí, es que hoy tengo hambre. O a veces le digo como, ay, pues no sé, creo que eso no deberías opinar. Al final tú comes lo que quieres y yo como lo que quiera. Pero siempre como con la tranquilidad, porque lo que he identificado, que no sé si tú te, digamos, te parece igual, es que las personas que por lo general comentan sobre el cuerpo, sobre la ropa, sobre la comida de uno, buscan que uno diga, ay, sí, no, no, no me voy a comer todo eso, o que uno se calle o se sienta triste, que es más o menos como pasa con el bullying. Pero
Avergonzar.
cuando... Exacto, pero cuando tú respondes con una actitud distinta, como que, uy, no, momento, pero porque no se sintió mal. Uy, un momento, pero cómo es que yo le digo que porque está tan gorda y me dice, pues así es como quiero estar, y quedan en shock o me
Como que
preguntan.
les hace cortocircuito el cerebro, sí.
Claro, porque el mundo vive en función de encajar en un estándar que es inalcanzable. Entonces, cuando conocen a una persona que no le interesa encajar dentro del estándar, se les explota el cerebro y dicen como, pero es que ¿cómo así que tú estás renunciando al sometimiento de la sociedad y estás viviendo como se te da la gana? Y al final todo se resume en que ahora entonces todo el mundo dice que es que Natalia hace lo que se le da la gana y es como, pues sí, al final eso es lo que hago, lo que se me da la gana. Y eso incluye no solamente ser una mujer gorda o vestirme de colores, sino también trabajar en lo que me gusta, hacer las cosas que me gustan, ayudar a la gente que me interesa. Y las personas siempre van a cuestionarte. Y lo que yo te decía ahorita, como no importa si es la comida, si es la ropa, si es que no baila o es que baila mucho, es que toma o no toma, porque esa es otra. Primero critican tus hábitos alimenticios, que porque se comió tres buñuelos y no uno, pero si no se toma un shot de aguardiente, entonces es que usted no disfruta la fiesta. Y es como, pero no entiendo. No quieres que me coma el buñuelo, pero sí que me tome el aguardiente, eso no tiene sentido. ¿Qué es eso que tú quieres hacer conmigo? Entonces creo que es muy importante también reconocer de dónde vienen esos comentarios, porque tú decías, mucha gente tiene buenas intenciones al creer que el no comerte el buñuelo, por ejemplo, vas a estar mejor, pero no entienden que eso, ese comentario no solamente es incómodo y molesto, sino que además afecta a tu salud mental.
Yo siempre he pensado que la gente que se come ese cuento de te lo digo por tu bien, tiene un complejo de salvador, como de mi misión en el mundo es que la gente gorda ya no sea gorda y yo los estoy salvando porque les estoy evitando comerse un buñuelo, ¿sabes? O sea, cuando de verdad no estás haciendo nada, o sea, ay no, me da ira solo acordarme, pero entiendo.
Claro, además porque ese rol de salvador o salvadora lo que pasa es que en realidad lo que esconde es todas las inseguridades y miedos que tiene esa persona en particular con su existencia. Porque ¿qué pasa? El creer que un buñuelo o lo que sea, aquí estamos hablando de buñuelos por Navidad, pero lo que sea que me coma va a hacer que yo sea menos gorda, pues está muy equivocada y está sesgada y está guiándose por lo que lee en internet o por lo que le dice el nutricionista o por lo que le ve a influencers de estas cosas, de estos temas. Y al final, estas personas no tienen argumentos reales, porque cuando yo he abierto la conversación y me dicen, Nata, es que le quiero decir algo, pero es que usted se va a incomodar. Yo me siento y le digo, no, venga, hablemos. Está bien. Ah, porque también se puede hacer eso. Listo, ¿qué pasó? Veas que usted con su peso y entonces se va a enfermar más o se va a enfermar y no sé qué. Le digo, ok. ¿Y cuál es tu argumento? No, es que pasa esto y esto. Y yo como, no, yo no tengo esto, ni esto, ni esto. Y si lo tuviera igual, no es tu problema. Y es como, ay, no, pero sí, no, pero es que, y entonces tú empiezas a darte cuenta que todos sus argumentos están basados en un montón de prejuicios y en un montón de cosas que se ven en la sociedad, pero que no tienen un argumento lógico. Y cuando tú empiezas a argumentar desde el conocimiento, porque además las personas gordas nos hemos encargado de entender cómo funciona el cuerpo para poder estar tranquilos en la mente, ¿no? Porque es que la gente no entiende todo lo que implica. Yo creo que yo sé más de calorías y de gramos y miligramos y de porcentaje nutricional que cualquier persona en el mundo. Y al momento de darse cuenta que no tienen argumentos, su forma de como ganar la pelea es o como indignándose y como, ay, es que usted con usted no se puede hablar. Ok, entonces deja de joderme la vida. No hablemos de este tema y hablemos de otras cosas más amables. Porque en realidad estas personas que nos enfrentan, que nos dicen cosas, que critican nuestra ropa, nuestras decisiones, pues no tienen argumentos para defender lo indefendible. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece muy importante también entender que al final las personas solamente hacen ese comentario en ese momento en particular. Y siguen con su vida como si nada, mientras nosotros nos quedamos dándole vueltas en la cabeza. Entonces empiezan a robarse nuestro espacio mental. Y creo que hay una cosa muy valiosa y es poder proteger nuestra energía física y emocional, reconocer si hay espacios que no son seguros para nosotras o bueno, para todas las personas y tomar decisiones en contra de eso o a favor de eso o reconocer qué podemos hacer para que estas cosas pasen. Una es decir como abiertamente, como yo me siento incómoda estando aquí porque tal y tal cosa, o decidir tomar distancia, que yo sé que es muy doloroso porque pues la familia y estos vínculos que se tejen, pues que son importantes, hay que sostenerlos, pero yo sí creo que cuando una persona te ama genuinamente, está dispuesto a hablar, a entender y a escuchar. Y creo que a veces muchas de las cosas que pasan en las familias es que las personas gordas no queremos mostrarnos vulnerables frente a esos comentarios porque son demasiado dolorosos y es ser vulnerables. Entonces, yo lo hago es porque yo soy vulnerable en redes, yo soy vulnerable, digamos, con mi corporalidad en todos lados y tengo las herramientas para enfrentar eso. Pero sé y reconozco que ser vulnerables es muy doloroso, pero a veces funciona y a veces se logra empatizar con las personas y que entiendan qué es lo que sentimos, porque además no sabemos qué carga emocional también tienen esas personas que te dicen cosas y cómo fueron criadas y qué es eso que se les metió en la cabeza que creen que deben decir y hacer.
Nata, pues me encanta escucharte. Estoy muy, muy complacida de haber cerrado esta temporada contigo y sé que muchas mujeres, sobre todo mujeres gordas o que están con algún TCA o alguna relación como tóxica con el movimiento, pues les va a hacer muy bien. Quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación a Talla Única. Nos vemos dentro de poco. Y de verdad quiero agradecerte también por todo el activismo que haces, porque sé de primera mano, y eso que yo no lo hago con la intensidad que tú lo haces, pero sé de primera mano lo difícil que es, lo complejo para la salud mental que es hablar de estos temas. Como lo dije hace unos minutos, poner el pellejo en redes sociales donde todos se creen muy valientes, todos son médicos. Todos saben de la salud, todos hacen diagnósticos con solo verte. Así que te agradezco mucho porque sé que tu trabajo cambia vidas y qué bueno tenerte aquí en este planeta. Así que muchas, muchas gracias, Nata, por aceptar esta invitación. Y dónde te puede, recordemos en dónde te puede encontrar las personas que quieran conocer tu trabajo también como fotógrafa y también que estén interesadas en saber más del plan de los sábados.
Claro que sí, antes de darles mis redes sociales, quiero agradecerte por este espacio. Siento que una de las cosas más maravillosas de este mundo del activismo y de ser gorda fue encontrarte, conocerte y poder compartir contigo. Creo que eso es muy poderoso y tú has sido un gran referente para poder jugar con la ropa y para poder entender que me puedo vestir como se me dé la gana y ser feliz. Y que no importa si son rayas, colores, puntos, transparencias, que igual a mí no me importa lo que digan los demás y me lo puedo disfrutar y te lo agradezco profundamente y me siento muy afortunada en serio de que nos hayamos encontrado en este camino. En redes sociales me pueden encontrar como La Gorda Fest, así estoy en Instagram y en TikTok y también me pueden encontrar como Naopi Art en Instagram y en X, antes Twitter. Por ahí hablo más de mi trabajo como fotógrafa, así que si les interesa, por ahí voy a estar.
Nata, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación a Tallao. Pero no, recuérdanos también tu podcast.
Ah, claro que sí. Estoy en Spotify. El podcast se llama Charla Tranqui. Ahí pueden encontrarme y pueden escuchar los episodios y espero que Adri acepte la invitación el próximo año para encontrarnos ahí y charlar.
Claro que sí, por supuesto. No me has invitado, entonces, o sea, lo estás haciendo acá en vivo y en directo, pero claro que sí, me encantaría. Y bueno, Nata, aprovecho entonces también para desearte una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que todos estos proyectos que tienes para el 2024 pues salgan maravillosos.
Que así sea, lo mismo para ti, un abrazo, un saludo para todas las personas que nos escuchan y seguiremos trabajando para ser felices sin importar cómo nos vemos. Gracias.
Y así termina esta conversación con Natalie Ortegón y también termina esta temporada de Talla Única. Espero que les haya gustado este tema que elegí para darle cierre a la temporada. Una temporada, como lo dije al principio, muy diversa, de muchos temas, con invitadas muy chéveres y muy diferentes entre sí. Así que me encanta y cierro esta temporada del podcast muy complacida. También muy agradecida con el apoyo de ustedes por sus mensajes, por sus comentarios en Spotify, en redes, los mensajes que me envían también al DM de mi cuenta personal. De verdad, les agradezco muchísimo el apoyo. Saben que Talla Única es un espacio seguro, es un espacio donde hablamos de temas que nos afectan a las mujeres y también a la comunidad LGBTIQ+. Aprovecho para desearles un feliz 2024, que todos sus proyectos y anhelos y deseos de su corazón se hagan realidad, que sea un año en donde podamos seguir teniendo estas conversaciones tan poderosas y tan importantes. Y bueno, qué rico acompañarnos acá a través del podcast. Les mando un abrazo y nos escuchamos hasta una próxima vez aquí en
Talla Única.